Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal.
Está hecho por y para ustedes. Acompáñanos en el andar feminista y sé parte del cambio.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más del Conversatorio Feminista. Y esta vez tuvimos a una invitada que estuvo con nosotros también platicándonos de justamente el término TERF. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que nos parece, como siempre, importantísimo. También quisimos sacar un episodio justo antes de pues este día conmemorativo, que es el 8 de marzo, sobre todo porque, como ya lo vemos siempre en este conversatorio, cuando hablamos de violencias, siempre tocar el tema de violencia es importante, siempre hacer escuchar, nombrar las violencias es importante, porque justamente podemos prevenir, podemos informar, podemos motivar a las demás a no quedarse calladas. Uno de los objetivos de este podcast es, a través de del diálogo, llegar a una reflexión y juntas a una conciencia. Entonces, pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la violencia sexual, sobre el acoso, todas aquellas cosas que seguramente a todas nos ha pasado, pero pues no todas, o no sabemos qué es violencia sexual, o no sabemos que alguna vez la vivimos, o la vivimos, pero no es algo que platiquemos, o es algo que platicamos y que queremos externar y queremos decirle a las demás personas. Sabemos que hay cosas que ni siquiera son fáciles de contar, otras que a lo mejor ha tomado un tiempo y hemos platicado sobre ellas, pero creo que siempre es importante que entre todas nos escuchemos. Y antes de presentar y darle el micrófono a nuestra invitada, voy a platicarles un poquito. Esta publicación está en nuestras redes sociales, al final se las vamos a dar para que nos sigan como siempre. Estamos un poco ausentes de repente, pero siempre que podemos ayudarles con algún contenido, ayudarles a proyectar algo que les puedan ayudar, que puedan escucharnos en algo que a lo mejor no sabían que necesitaban escuchar, pues aquí estamos, siempre va a estar abierto este espacio. Y bueno, vamos a hablar de qué es la violencia sexual, ¿no? A veces creemos que la violencia sexual, pues es desde un minuto que me obligó a tener relaciones, hasta pues realmente la violencia sexual de un conocido, de un desconocido. Pero realmente la violencia sexual abarca muchísimas cosas, muchísimos actos que a lo mejor ni siquiera sabemos con el día a día, ¿no? Puede ser desde el acoso verbal hasta la penetración forzada, hasta una variedad de tipos de coacción, que es desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. Según la OMS, define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La violencia sexual puede ser incesto, violación o agresión sexual, abuso sexual en la pareja, contacto sexual o caricias no deseadas, acoso sexual, explotación sexual, mostrar genitales o el cuerpo desnudo sin consentimiento de la otra persona, masturbación pública y observar a otra persona en un acto sexual sin su permiso o su consentimiento. Y pues bueno, o sea, la violencia sexual tiene muchísimas consecuencias que voy a solamente generalizar, como un traumatismo ginecológico. O sea, la violencia sexual siempre, obviamente, también va a tener repercusiones biológicas en nuestra salud reproductiva, también en nuestra salud mental, obviamente, porque sabemos que toda violencia, sea violencia sexual, se va a reproducir tanto como violencia simbólica, violencia psicológica, violencia física. Siempre una violencia nos lleva a otros tipos de violencias. Entonces, pues bueno, o sea, puede resultar hasta mortal la violencia sexual, ¿no? El comportamiento que podemos tener al ser víctimas de la violencia sexual, la depresión, la ansiedad. También podemos como que comenzar a tener comportamientos de alto riesgo, ¿no? Y también podemos, pues, llegar a tener, claro que vamos a mencionar el aborto, y podemos así tener miles de cosas, como siempre lo he dicho, una cosa, una violencia a la mujer conduce a millones de cosas. Podemos hablar del aborto, de un embarazo no deseado, de la violencia física, de la violencia psicológica, de un feminicidio. Por eso es tan importante nombrar las violencias y es por eso que ahora sí le voy a dar la palabra a nuestra invitada del día de hoy. Josh, gracias por estar con nosotros otra vez.
Hola, Beca, hola a todos, a ti, muchísimas gracias por volverme a invitar. Espero que este episodio, pues, podamos brindar un buen punto a todas las personas, que justamente como mencionas, la violencia sexual no solo se concentra en penetración, sino abarca muchas variedades que hemos normalizado con el paso del tiempo. Y de hecho, durante todo este tiempo que lo mencionaste y estuve investigando, me impactó muchísimo ver cómo acciones tan pequeñas pueden ser de gran impacto en una persona, ¿no? En este tiempo investigué y vi que incluso obligar a ver, no sé, pornografía era un acto de violencia sexual, lo cual debo de admitir que yo normalicé en cierta época, no sé, en la preparatoria tal vez, en la secundaria, y ya haciendo recuento y dándote cuenta de lo que incluso personas, amigos que llamas, te obligan a hacer cosas que no. Haces, realmente recapacitas en muchas acciones. Y creo que básicamente nadie más que tú puedes pues dictar, ¿no? Lo que quieres y lo que necesitas. Porque normalmente cuando a alguien le preguntas, ¿qué es la violencia sexual? Todos dicen, te violaron, ¿no? Y
Claro.
no se concentra en eso. Se concentra en muchos objetos, o sea, se dispersa, pues.
Justo ahorita que platicas sobre eso, no sé, yo sí en otros capítulos había estado indagando y había mencionado que en su momento yo vivía junto con muchas amigas una violencia sexual y nosotras no nos dábamos cuenta y ahora que somos un poco más conscientes, lo platicamos y decimos, oye, no manches, esto era violencia sexual, ¿no? Como pues sexualizarnos a todas, aún siendo menores de edad, el rolarse a menores de edad, el insinuarse, el tratar de convencer de tener relaciones sexuales, aun cuando, pues sí, o sea, convivíamos con amigos que eran pues, más grandes que nosotras. Y hasta hubo algún momento en donde se convirtió como en una casa, así como de rolarse a las chavas y cosas de esas que una dice, bueno, o sea, pues en su momento yo no lo veía, pero pues, o sea, en el simple hecho de que tus amigos te inviten a tomar para pues ver qué sale, ¿no? Hasta cuando tienes una pareja y dices, uy, o sea, mi pareja me está tocando y no quiero, ¿no? O sea, no quiero, o sea, simplemente no quiero, ¿no? Veía un TikTok, ¿no? En el que a veces se pelean mucho en esta parte del consentimiento, todo con consentimiento, ¿no? Y pues las chicas, o sea, como que hablan como cuando sus parejas están dormidas y las comienzan a tocar y pues ahí hay un punto muy importante, ¿no? De, pues si tu pareja pues te empieza a tocar y tú en ese momento dices, pues claro que quiero, ¿no? O decir, ah, oye, no, no quiero, ¿no? O sea, creo que el punto siempre, siempre, siempre va a estar en el consentimiento. Pero como mujeres, siempre también nos han enseñado a siempre querer, ¿no? A que siempre debemos ceder. O sea, realmente sí tenemos como ese chip de sí tenemos que ceder, ah, te tengo que enseñar, ah, y también hemos caído en esta parte de, ah, tenemos que provocar, ah, no, sí tenemos que ceder porque si no, no me va a querer, porque si no, se va a ir con otra, porque si no, no sé, yo no lo complazco y tenemos tan metido este chip de tener que complacer a los hombres que es ahí donde el consentimiento, pues, lo que nos olvida, y pues siempre es bien importante como que mencionarlo.
Sí, justo lo que dices, nos han enseñado como que entre el amor y el sufrimiento hay una relación inevitable, porque justamente se enseña que aguantar ciertos comportamientos y toda clase de abuso es lo que necesitas, ¿no? Lo que te mereces como por ser mujer o por ser, como decían, eres la mujer de tal hombre, ¿no? Debes aguantar, debes de darle, debes. Y no, como que siento que es una justificación que incluso nosotras mismas hemos dado a lo largo de los años, como la, ¿cómo le llaman? Justificación de violencia de género. Y por lo que mencionas de que nos han enseñado a siempre brindarle eso a los hombres, es que a veces el no, bueno, no a veces, muchas veces los hombres dicen su no es un sí, ¿sabes? Que dicen que una mujer decente no debe de hacer esto, no debe de vestirse de tal manera, debes de hacerle caso a tu hombre, como una feminidad subordinada.
Sí.
Así mismo.
Como y ahorita... Que...
Sí, dime. Perdón.
No, termina tu idea porque a lo mejor iba acorde a lo que digo.
Por ejemplo, como que considero que dentro de esa misma feminidad subordinada entra el argumento de una masculinidad hegemónica que quieren imponer, o ellos mismos imponen y originan una situación de desigualdad, que es justamente lo que ha fomentado la reproducción de estos modelos de atracción hacia los hombres violentos.
Sí, y además, creo que como que los hombres también ha sido como esta parte de educación, de tengo que convencer, ¿no? O sea, hasta como parte de la conquista, que ahorita también yo quería indagar un poquito justo en la cuestión del acoso, que es totalmente normalizado, pero, o sea, como en el hecho de querer conquistar, de querer tener, de entre más tengo, entre más logro que ceda, pues más macho soy, más chingón soy más, ¿no? Siempre este sentido de superioridad patriarcal, de yo consigo, yo conquisto, yo... Veíamos hace poquito en un podcast, o también cuando hay inicios de este conversatorio sobre la parte del ecofeminismo, y hablábamos de cómo el hombre también siempre quería conquistar desde la tierra, desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la sexualidad de la mujer, ¿no? Con esto me gustaría como que pasar un poquito al tema del acoso, porque justo antes de hacer este podcast estaba como viendo una publicación que me pareció muy impactante de una niña que su primer acoso callejero fue cuando tenía 9 años y su abuelita le compró una blusa muy bonita y ella estaba muy feliz en la calle poniéndosela y de pronto unos tipos le gritaron y había pensado que era su culpa y jamás se volvió a poner esa blusa que le regresó a usted. Y yo quisiera enfatizar muchísimo de que la violencia sexual va desde eso que ya hemos normalizado tremendamente. O sea, yo voy caminando en la calle, yo estoy súper acostumbrada, o sea, pero lo que le sigue de acostumbrada a que tipos como que se crucen conmigo y quieran besarme, a que los tipos me arrimen en el metro, a que los tipos me sigan en el metro, a que los tipos me digan cosas horribles, a que estoy pasando así como por la avenida que está por mi casa, y los tipos me griten un buen de cosas, que me piten el claxon, y una parte de mí siente tanto asco, o sea, digo, o sea, yo no lo estoy permitiendo, pero entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? O sea, les aviento una piedra, o sea, ya es una cosa tan de estructura social que vemos, pero es bien importante nombrarla, y sobre todo nombrar y decir que nosotras jamás vamos a ser culpables de la violencia ejercida sobre nosotras, ya no somos culpables ni provocamos el acoso. El acoso que existe en todas partes, ¿no? Es decir, yo he sufrido acoso en el transporte público y podría decirse que también una sufre acoso cuando dice no a un hombre, sea lo que sea, no quiero ser tu novia, ya no quiero ser tu novia, no quiero nada contigo, no quiero X cosa y la persona sigue y persiste. A mí eso me parece un acoso, a mí eso de que me estén conquistando y todas esas cosas, a mí, o sea, yo ya las... No sé, yo ya las deconstruí tanto que a mí me parece que lo más valioso que alguien puede hacer por ti es respetar tu sí o tu no.
Exactamente. ¿Sabes qué es lo que es? La otra vez vi un TikTok, cabe mencionar, justamente de una pareja que estaba hablando de cuando una mujer es rechazada por un hombre, la mujer sabe aceptar ese no, normalmente. ¿Sabes qué? Yo como chavo no quiero salir contigo. Pues sí, ¿no? Obviamente no nos gusta que nos rechacen, pero lo aceptamos. Decimos, bueno, no quiere nada con nosotros, seguimos. Y justamente entra, llena parte del hombre que es rechazado, una esclavitud. Bueno, la parte de la mujer entra la esclavitud ignominiosa, que es justamente como que ellos se sienten avergonzados o injustos en que la mujer le está diciendo que no, como es una ofensa grave que sufre como su honor o dignidad como hombre. Y ahí la misma mujer es cuando dice, ¿sabes qué? Yo importo por lo que soy. O sea, tú como hombre no me vas a venir a decir si valgo o no valgo más, porque creo que así como ellos merecen el derecho a la autonomía, pues también nosotras, ¿no? A que acepten ese no, a que sea un respeto y dignidad cuando decimos detente, no queremos, y que nos escuchen, y no solo ellos, también las mismas mujeres, porque a veces lo que veníamos diciendo al inicio, yo ando con tal persona, y en este momento yo no quiero. No sé besarte o no quiero tener relaciones. Pero me dices que eres mi novia, ¿no? Y tú dices, sí, soy tu novia, pero en este momento no quiero hacerlo, no me siento a gusto. Debes de respetarlo, porque si no regresamos al tema, violencia sexual, acoso también. Y en lugar de forzarnos y decir que un hombre sabe más sobre nosotros, sobre nuestros propios derechos básicos y deseos, que nosotras es su justificación. Y neta es una esclavitud.
Y justo cuando te refieres al hecho de decir, oye, pero es que tú eres mi novia, ¿no? O sea, creo que también a veces se siente distinto cuando te rechazan como mujer a cuando te rechazan como hombre, ¿no? Creo que también hay una parte en la que las mujeres nos sentimos como no queridas, como, ay, es que no quiere tocarme o no quiere tener relaciones conmigo, o sea, y te sientes culpable. Esa es otra cosa. Te sientes culpable porque piensas, yo hice algo mal, ya no le estoy gustando. O sea, el rechazo de un hombre nos han hecho y nos han educado a que nos tiene que causar una inseguridad porque hay una culpa ya metida de algo que tú hiciste mal, tú lo provocaste. Y pues ahora con un hombre, pues el hombre no es como que, la verdad, vamos a ser bien honestas. No es como que el hombre rechace y se sienta culpable, no, se siente ofendido. Ofendido es la palabra. Entonces, ahí vemos como estas relaciones de poder. Y he estado pensando muchas cosas. Fue un muy buen día para grabar este episodio, porque he pensado muchas cosas conmemorativas al día de mañana y mi corazón está muy estremecido, está como a flor de piel de muchísimas cosas. Y me gustaría pasar como por último punto antes de darte a ti la palabra para que nos cuentes alguna experiencia que quieras platicarnos a las mujeres que nos escuchan. En decir que todas nuestras hermanas que ya no están aquí pasaron por, no sé, sin meterme en casos, en situaciones. Estoy segura que muchísimas pasaron por violencia sexual antes de ser asesinadas. Estoy segura que hubo muchas violencias nombradas antes de haber sido asesinadas. Y ahora estamos aquí hablando de algo que merecemos. O sea, es mañana luchando porque merecemos por derecho propio simplemente la igualdad, la libertad, y somos nosotras simplemente también luchando y diciendo, mi no es no, o sea, no soy objeto, soy persona y se debe respetar mi no, o sea, no soy posesión de nadie. Entonces creo que justo lo que vamos a gritar mañana, lo que vamos a desgarrarnos mañana, todas esas cosas que vamos a sentir y todo eso por lo que mañana vamos a luchar y vamos a pelear y vamos a pedir y vamos a reclamar, pues también justamente lo estamos haciendo en este podcast al decir, yo merezco esto, o sea, yo no merezco y sí merezco, soy mujer y no por ser mujer estoy condicionada a tener que ser tocada, a tener que ser acosada, a tener que ser violentada, a tener que ser deseada y que ese deseo me haga tener que sentirme bien y yo tenga que ceder solo por ese hecho, ¿no? Entonces, solo pues es algo que me gusta recalcar porque cada vez que nombramos una violencia, también hacemos justicia a todas las que ya no están con nosotros. Entonces, pues nada, me gustaría darte la palabra por si quisieras contarnos algo referente a esto, que yo sé que tienes mucho que decir y mucho que aportar y también, pues muchas seguramente van a estar felices de escucharte.
Gracias, Rica. Pues sí, yo creo que como todas, de verdad como todas, todas hemos sufrido el acoso, una violencia de parte de tanto ajena como interna, de muchas personas, ya sea en el trabajo, incluso de la misma familia. Y realmente es doloroso ver cómo unas han podido realmente seguir aquí para contarlo y otras ya no. Yo creo que así, para poder pues decir algo en específico, te voy a comentar de una vez. Yo creo que no es la más fuerte, pero es la más cercana que me ha pasado. Hace poco, en mi extrabajo, pues yo sufría muchísimo acoso. Como la mayoría de mis seguidores, como tú saben, pues yo tengo un OnlyFans, ¿no? Y creo que muchas personas, sobre todo los hombres, se daban a la, pues la idea de que por tenerlo me podían decir lo que quisieran. Y pues yo me sentía como sometida en toda esta cuestión porque lo llegué a hablar dos veces. Primero con un jefe que tuve y luego con la última, que también la tuve. El primero realmente me cayó porque decía que era mi culpa. Decía que si me estaban acosando, que si estaban hablando rumores de mí, etcétera, pues era mi culpa por ser, ¿mande?
No, es que estoy que no puedo creerlo.
Sí, ya lo sé. Básicamente que era mi culpa porque pues yo era muy amable, ¿no? Con ellos. Debo de aclarar que pues primero que nada mi trabajo en ese momento era servicio al cliente. Tengo que tener una actitud positiva, amable, ¿no? Con todos. Y ellos lo malinterpretaban como que estaba coqueteando, como, ay, sí, a mí me encanta que me traten de tal manera, ¿no? Que me adulen. Y luego, bueno, en ese momento pues yo callé. Dije, no me están escuchando, pues ya para qué sigo hablando. Luego cuando llegó la otra jefa, pues lo mismo, ¿no? A ella también la acosaban, déjame decirte. Pero no decía nada, como lo dejaba pasar. Entonces a mí sí me llegó también a decir como, pues ya, deja que pase, es normal, estás bonita, y pues tu cuerpo y todo, déjalo pasar. Y dije, oh, por Dios, ¿cómo es posible de verdad la normalización que le estamos dando a esto? Yo ya por eso dije, tal vez voy a callar porque hice mal, debo aceptar que hice mal, y quisiera que todas las personas que tal vez lo hayan vivido o lo estén viviendo, o sepan de alguien que lo está viviendo, no permitan que callen, porque dentro de ese silencio se vive mucha, mucho sufrimiento, mucha frustración, y puedes llegar a hacer cosas de las cuales te arrepientas en algún momento. Háblenlo con la persona más cercana, con una amiga, con alguien que digan, me va a ayudar, porque no estás sola, pero en el momento te sientes sola si ves que en tu área de trabajo, en tu área familiar, no te están apoyando. Pero siempre hay una salida, y hay una salida buena para ti. Esa es una parte mía. Hay otras historias, por ejemplo, que estuve platicando durante este tiempo con muchas chicas que están esperando ir a la marcha el día de mañana por primera vez. Muchas tienen miedo. No, yo les digo que nos quitaron tanto que realmente a muchas ya nos quitaron hasta el miedo. Y una me comentaba lo que le sucedió. Me dolió en el corazón porque dice que en un segundo tu vida cambia por un acoso. Y es que ella salió con su papá. Me permitió contarlo, ¿eh? Ella salió con su papá. Un día iban a ir al súper. Ella salió en pijama, pero traía una playera de tirantitos. El caso es que un señor ya de la tercera edad, ya viejo, le dijo algo a la chica, y el papá obviamente salió a defenderla, ¿no? A su hija. Resultó en una tragedia que el señor, el de la tercera edad, mató al papá de esta chica.
Ay, por
y exactamente, es increíble. En un segundo cambia todo, pero la violencia que existe en las calles, que existe en las calles, que existe en tu propia casa, es increíble, ¿no? Por defender a tu hija, y luego, ahí no acaba lo peor de todo, sino que cuando, pues, pasa ya todo el velorio y demás, pues ella se sentía culpable, pero esa culpa no le nació por ella, sino que la misma madre empezó a decir que era culpa de ella por vestir provocativamente, que era culpa, que la culpa no la tenía ni el papá por defenderla, ni el señor por agredirla, sino de ella por atraer a los hombres.
Ok, no, mi corazón ya se estremeció más de lo que estaba. Somos una sociedad patriarcal y violenta, ¿no? Y justamente creo que es justo por estos casos que uno ahorita decías, es que no sé qué hacer porque me callo y pues no me escuchan, hablo y no me escuchan, pues mejor me quedo callada, ¿no? Pero ya muchos años hemos estado calladas. O sea, ya han sido muchos años de estar calladas y ya hubo muchas que alzaron la voz y lograron cosas. Y creo que por esas mismas que alzaron la voz y lograron cosas es que seguimos alzando la voz. Porque hay momentos en que también creo que una calla, y creo que también está bien porque es humano, cuando una siente que nadie puede entender. Y cómo, o sea, es que tan inmersos que estamos en la violencia, yo también viví un acoso callejero muy fuerte, en donde un señor como que me tocó y yo no supe qué hacer. Y entonces mi mamá, como por inercia, me echó la culpa y me dijo, es que tú, ¿por qué te vas por esos lugares? Es que tú. Y me enojé un montón, ¿no? Porque dije, ¿yo qué culpa tengo de que las personas no sepan respetar mi espacio personal, ¿no? O sea, yo me puedo ir hasta el rincón más oscuro y nadie tendría por qué hacerme nada. O sea, eso existe porque existe la violencia, eso existe porque existe el patriarcado, eso existe porque las personas están acostumbradas a ver a las mujeres como, güey, pues puedo tocarla, güey, pues puedo mirarla, puedo grabarla, puedo, o sea, eso, ¿no? O sea, que se ha normalizado. Yo venía hoy pensando en el camión porque llevo como un mes pensando muchas cosas de estas. Y yo decía, ¿cómo simplemente? O sea, miraba a todas las muchachas, miraba a todas las mujeres que venían conmigo en el transporte y decía, o sea, empatizaba con ellas, o solo las veía y decía, cada una de nosotras, solo por ser mujer, yo estoy condicionada en este momento de que ahorita pueden venir y nalguearme, nada más porque soy mujer. Como que parece que está permitido. Esta señora, su esposo puede llegar y la puede golpear. ¿Por qué? Pues porque es mujer. No sé, ella puede venir y acosarla a alguien del metro, pues nada más porque es mujer. O sea, y empatizaba con todas y decía, ¿cómo ser mujer es igual a poder hacer lo que quiera con ella? Hasta matarla. O sea, es que es bien necesario hablar de la cosificación tan cabrona como lo estás platicando y la violencia tan cabrona que hay, que puedo hacer lo que se me hinche la regalada gana con las mujeres, hasta matarlas. O sea, hasta matarlas. O sea, no, o vámonos con la humanidad como tal, ¿no? O sea, hasta matar a las personas por a causa de la violencia, justamente como le estamos hablando en este tema. Y pues, yo creo que eres un ejemplo de resistencia, porque quien resiste incomoda. Y quien incomoda está haciendo un verdadero cambio. Entonces, creo que cualquiera podría escudarse como que, ay, tienes OnlyFans, ya tenemos un capítulo sobre OnlyFans. Pero qué, o sea, qué, o sea, cómo, o sea, y voy a decir un ejemplo tan burdo y tan tonto, pero realmente así es la sociedad. Es como si a mí me encantara, no sé, ver películas de terror. Y por eso la gente estuviera condicionada a venir a espantarme a mi casa, venir y ponerme apodos, venir, o sea, las cosas que hago están condicionadas para que otros me hagan, me traten. Así es ser mujer. O sea, una no puede, y es que sabes cuál es el punto, de que como una enseña por consentimiento, no puedes enseñar por consentimiento. Tiene que ser porque otro decide que tú enseñes, ¿no? Entonces, es como que a los hombres eso no, o sea, no, no puedes ser amable porque te nace ser amable, me estás coqueteando. Creo que de ahí también deviene, ¿no? Esta sexualización de la mujer. Güey, no puede andar así porque está provocando. O sea, ¿cómo? Pero entonces puedo traer un pantalón normal, una sudadera y aún así me puedes acosar, ¿no? Entonces creo que todo también deviene en que el otro debe hacerlo y una no puede decidir. O sea, ahí nos damos cuenta cuánto una mujer no puede ni decidir por nada. O sea, ay, no, ni modo. Tú te emborrachaste, tú te embarazaste, ahora ten al hijo, ¿no? O sea, nadie puede decidir sobre las mujeres, no podemos decidir nunca, ni por nuestro cuerpo, ni nuestra salud sexual, nada. O sea, no tenemos nada, y sí me gustaría decirlo en este episodio, justo que mañana vamos a luchar por lo que ni siquiera deberíamos estar peleando, pero no tenemos nada, el derecho a hablar, el derecho a decidir, el derecho a vivir, o sea, nos quitan el derecho a vivir, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tan cabrón está la cosa, ¿no? Que hay que enfatizar tanto un acoso, porque un acoso no solo es un acoso. El que alguien te enseñe sus genitales no es como que, ay, sí, qué chistoso, este güey me mandó un pack cuando yo ni se lo pedí, porque eso hay mucho, no sé si te ha pasado.
Por supuesto.
O sea, güey, yo no te pedí tu pack, o sea, ¿cómo? ¿Por qué tú crees que esto te hace más macho? ¿Por qué crees que yo voy a aceptarlo? O sea, creo que desde esas pequeñas cosas es, si esa persona me enseñó sus genitales sin que yo se lo pidiera, o sea, claro que me puede obligar a tener relaciones sexuales sin yo quererlo. O sea, todo empieza desde el mínimo consentimiento, ¿no? Y creo que por eso este capítulo es muy importante. Y agradezco que estés aquí y que nos compartas pues todo lo que nos acabas de compartir.
Gracias a ti por invitarme y justamente lo que dices, creo que para enfatizar lo que va a suceder mañana y que es una lucha de día a día, hay que recordar que si antes E incluso hoy en día, mi silencio, ¿no me protegió? El silencio de esa persona no la va a proteger. Y lo que estamos haciendo es porque no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar. Pero sí estamos cambiando las cosas que no podemos aceptar. Entonces, hay que seguir con este acto porque es el acto más valiente que podemos hacer por nosotras mismas, por nuestras hermanas y por todas las personas que sufren de esto y lo callan. Porque pues el acto más valiente que podemos hacer es pensar por nosotros mismos, pero en voz alta.
Totalmente, totalmente. Y pues nada, la lucha sigue y sigue. Es
Claro.
nuestra lucha. Esta es nuestra lucha y pues ya no creo que nos vuelvan a callar nunca más. La verdad es que no, no creo, ¿no? Me encanta esas imágenes que hablan sobre las brujas que se quemaron, porque a mí me encanta justamente este tema y todo. Pero justamente, pues sí, ¿no? O sea, de todas aquellas mujeres que fueron quemadas, pues ahora estamos siendo nosotras, ¿no? O sea, hoy vi una frase que decía que las quemaron y nos convertimos en fuego, ¿no? Y siempre las mujeres tenemos como esa facilidad de volver a renacer. Y pues no, esta vez pues no nos vamos a callar. Y con eso me gustaría poder terminar este podcast, dado que seguramente va a salir mañana. Y no hay, creo que no hay nada más que decir. O sea, ya se ha dicho todo en este podcast. La lucha sigue, no estamos solas y ahora más que nunca estamos luchando y nadie nos va a parar. Y yo estoy, tengo. Ver a miles de mujeres es hace 2 años, ver a miles de mujeres fue una sensación de sentirme tan invencible, tan poderosa, tan protegida, que eso somos juntas. Entonces, yo sé que mañana se va a sentir la fuerza y espero que se sienta. No me importa el tráfico porque sé que va a haber muchísimo, no me importa el caos, o sea, nos están matando y. Y pues nada, no sé si quisieras agregar algo para terminar.
No, no, nada más que pues tomen sus precauciones todas, el día de mañana, todas las que vayan e incluso las que no, también las tomen, porque aunque siempre, siempre existen las malas lenguas, los malos comentarios y las malas actitudes de otras personas, mañana es un día más fuerte. Entonces, cuídense, siempre manden su ubicación, vayan bien. Bien, pues con todo, ¿no? O sea, vayan con un sector, no estén solas nunca y no tengan miedo, porque somos libres, pero también hay que recordar que mientras haya mujeres sometidas, esta lucha sigue.
Así es. Pues bueno, agradecemos mucho que estés aquí. Muchísimo. Siempre es valioso la voz de las mujeres. Y eso hacemos en este podcast. Y pues nada, solamente pues les dejo las redes sociales del conversatorio, que es con B y luego va el punto Satorio Feminista, para que nos sigan ahí. Igual, este día de mañana vamos a estar publicando y obviamente pues también vamos a estar monitoreando todo lo que esté pasando. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio.
Hasta luego, que tengas muy bonita noche.